Muy buenas tardes, aquí estamos otra vez. La Casa Incendiada vuelve a Radio Ela después de un año y poquito de parón. Gordon.
Qué nostalgia, ¿eh?
Cuánto tiempo, ¿eh?
Ya.
Aquí el micrófono.
Uf.
Fuera del micrófono hemos pasado juntos, pero con sí. Micrófono hacía ya año y pico, ¿eh?
Qué historias fuera de micro, ¿eh?
¿Eh? Oh. Cuarta temporada que arranca de La Casa Incendiada aquí en Radio Ela, la emisora libre y autogestionada. Nos hemos demorado un poquito, pero bueno, cuando hemos cogido la suficiente carrerilla, aquí estamos, en este 25 de febrero, este primer programa de la cuarta temporada y con novedades, porque ya no somos tú y yo. Vamos a tener ahora que repartir nuestro amor con una tercera persona.
Sí. Buenas tardes.
Hola, Mordecai.
Mordecai.
Tío, de verdad.
Por fin, después de estar
así, no te... así Gordo no se acordará nunca jamás de mi nombre.
¿Pero en qué pensaban tus padres?
Después de tres temporadas aquí en una silla al lado de control, se decide a coger el micrófono. Bienvenido a La Casa Incendiada.
Muchísimas gracias.
Esperamos mucho de ti.
Ay.
Y para este primer programa de la cuarta temporada, enseguidica nos vamos a poner a charlar con unas compañeras que están aquí ya en el estudio, que están organizando desde hoy mismo las jornadas anticarcelarias desde las jaulas. Enseguida nos van a contar, pero antes el correo electrónico. Se me había olvidado.
Ay, que voy, ¿eh? A ver si me acuerdo. lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org.
Esta temporada nos hemos adelantado una horita, vamos a estar todos los miércoles de 7 a 8 y también saludamos y agradecemos a todas aquellas radios que desde hoy mismo van a remitir el programa, como son la Irola Irratia en Bilbao, Radio Topo en Zaragoza, Radio Cucaracha en Oviedo, Radio Bala en Manresa, Radio Almaina en Granada y Radio Mutant en Alicante. Muchísimas gracias y nos seguiremos escuchando. Arrancamos el programa.
La cárcel para mí es... no sé cómo decirlo. Es quizás un cementerio de hombres vivos. O sea.
La gente que está en la cárcel soy yo. Yo estuve en la cárcel. Yo estoy en la cárcel. Y puede ser tú. Puede ser cualquiera de nosotros. En este momento, ahora, ya, puede ser tú.
Simplemente intento que mi vida sea en la prisión lo más cómoda posible. O sea, ya no lo más cómoda, que tampoco una cárcel es para comodidad. Simplemente... que te dejen vivir tranquilamente, que te dejen pagar tu condena y que si puede ser posible te reinsertes en la sociedad. Pero a palos que vas a reinsertar, es imposible.
La mayoría no sé, a lo mejor si te tiene que dar dos bofetones un funcionario por algo, ¿no? Pues para reducirte o algo, pues vale. De acuerdo. Pero que te saquen así en una celda, que te peguen, no lo veo normal.
Es fácil preguntar a un preso que cómo le va y que diga mal. Y que diga que por las noches hay una hora en que les pegamos, les torturamos. Pero eso es una tontería, eso no es verdad. Eso no existe.
He estado, diremos, con las permanentes torturas, donde venía desde los golpes, colgada de los brazos hacia una viga alta de la casa, donde estaba, electrocución, por repetía a veces, con ahogamiento de agua, y cada vez que se iban la policía militar, lo que hacían es que era terrorista. Y que bueno, ahora voy a morir. Y que voy a morir yo y van a acabar incluso con toda mi familia, con mis hijos, todo, porque decían que mi esposa y mis hijos menores y todos son terroristas.
Cárcel, sinónimo de nada, de olvido, de silencio, de orden, de rabia, culpable, sospechoso, desconfiable, malo, peligroso. Si bebías, eras alcohólico. Si fumabas, adicto. Es tan diferente que sorprende que una cárcel tenga fachada. Esos alambres impiden que salgamos. Nadie, sin estar dentro, podrá imaginarse jamás qué es estar preso.
Desde hoy, 25 de febrero y hasta el 18 de marzo, dan comienzo las jornadas anticarcelarias desde las jaulas, la cárcel y sus múltiples caras. en el aula social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, aquí en Madrid. Para acercarnos y hablarnos de estas jornadas, tenemos hoy en el estudio a Julia, Gema e Inés, de estas jornadas anticarcelarias. Muy buenas y bienvenidas a Radio ELA.
Hola, buenas.
¿El aula social qué es? Para los que no conozcan, son los organizadores de estas jornadas anticarcelarias.
Sí. Bueno, el aula social es un espacio liberado que lleva 10 años liberado dentro de la Universidad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense. Es un espacio autogestionado por las personas que participan de él. Está abierto al estudiantado y escapa de las lógicas institucionales que se dan dentro de la universidad. Es un espacio de aprendizaje colectivo y cada año se va renovando el proyecto porque va entrando gente nueva y se va conformando pues en función un poco a las inquietudes que tienen las personas que entran cada año en el proyecto, y van saliendo pues grupos de trabajo, y pues el resultado de uno de los grupos de trabajo de este año ha sido precisamente estas jornadas, y queríamos precisamente pues sacar un poco, visibilizar en la temática de las cárceles, que consideramos que es un tema que en el ámbito universitario y más en las carreras que nosotras estudiamos no se toca, cuando precisamente pues en trabajo social, sociología, son unas carreras que luego participan muy directamente de estos centros donde se encierra a las personas. Entonces, pues nos parecía importante sacar este debate dentro de la universidad.
Las jornadas que han dado comienzo esta mañana con la primera charla lanzaban una pregunta muy clara, muy concreta y muy concisa. Si la cárcel es la respuesta, ¿cuál es la pregunta?
Qué pregunta más difícil. Bueno, la pregunta sale a raíz de la idea que teníamos de por qué la cárcel se presenta como solución a todos los problemas, ¿no? Que sean a nivel social, y enlazarlo, o sea, enlazar esa idea de solución con el resto de instituciones que se dan, que son hermanas gemelas de la cárcel, ¿no? Y que funcionan con una lógica y con unas formas que funcionan igual, ¿no? Todo este tipo de instituciones totales con las que convivimos a diario, ¿no? Y que están naturalizadas y legitimizadas, ¿no? A nivel social, y nos parecía muy curioso ver el desfase que se da entre los fines para los que se crean y se presentan este tipo de instituciones, ya no solo la cárcel, sino cualquier tipo de institución que se nos pase por la cabeza, ¿no? Como los hospitales, los colegios, los centros de menores, los psiquiátricos, etcétera, que tienen como unos fines muy concretos, ¿no? La rehabilitación, la curación, la reinserción de las personas, ¿no? Y que curiosamente el resultado a ese fin no es real, no es la reinserción, no es la rehabilitación, no es la curación, sino que es el control, la vigilancia,
la disciplina,
sí,
al fin y al cabo.
La pauta de la vida de todas las personas, ¿no? Que convivimos con esas instituciones, que además desde bien pequeñitos empezamos a convivir, ¿no? Con esas instituciones, y vamos pasando de una institución a otra constantemente, y durante ese proceso la incluimos en nuestra forma de vida y no caemos en la cuenta de que nos controla, de que
nos conforma, hace que nos relacionemos de una forma y no de otra, que hagamos unas cosas y no otras. Yo qué sé, esta mañana en la primera charla hemos hecho una dinámica que lanzábamos una pregunta que era si la cárcel te afectaba en tu vida diaria y cómo. Creemos que la cárcel afecta en todo nuestra vida, porque actuamos como actuamos porque está la cárcel. Si no, actuaríamos de otra forma.
Además, creemos un poco que el hecho de que exista la cárcel conforma la normalidad de qué es lo que tiene que estar fuera. No solo como lo que provoca el que exista esa cárcel dentro, sino que conforma las pautas, pues lo que decía Gema, que va a formar las relaciones que vamos a mantener, cómo vamos a actuar en nuestro día a día, el miedo que vamos a tener continuamente a... Depende de las personas, pero o sea, había parte de gente que, por ejemplo, no se planteaba y decía que no les afectaba, pero luego en el fondo, después de esta reflexión, se han dado cuenta que sí, que conforma mucho, pues, de cómo actúan, de pues el miedo que tienen a poder acabar entrando en la cárcel o no, que ciertas cosas no las hacen o no se salen de la norma, ya no la norma legal, sino la norma social, que también es parte de lo que hablamos en estas jornadas, que lo conforma mucho también, el qué es lo que tiene que estar dentro o fuera de una institución, ya sea una cárcel o ya sea que te consideren loco por salirte de la norma y te metan en un psiquiátrico, todo un poco en ese sentido.
Como bien apuntáis, las jornadas han empezado esta mañana con la presentación y con una charla que era las cárceles y sus múltiples caras. ¿Cuáles serían estas caras de las que habéis hablado esta mañana de la cárcel?
Bueno, es un poco lo que hablábamos ahora al principio, ¿no? Que sus múltiples caras son el resto de instituciones con las que convivimos constantemente y a diario, que tienen la misma lógica y el mismo funcionamiento que una cárcel, pero a diferentes niveles, ¿no? Y se generan a lo mejor diferentes roles, pero todas en su esencia son lo que hemos explicado esta mañana, que son instituciones totales, ¿no? En las que se confina un grupo grande de personas que se aíslan de la sociedad durante un tiempo y que están... tienen una vida totalmente pautada, ¿no? Y que todos los objetivos que cumplen en su vida diaria siguen la norma de los objetivos que pautan dichas instituciones, ¿no? Entonces, sus múltiples caras son todos aquellos sistemas carcelarios, ¿no? Podríamos llamarlos que funcionan en nuestro día a día, en nuestra vida diaria, y que la cárcel, pues, es lo más visible, ¿no? Lo más característico.
Lo más explícito.
Sí, lo más explícito.
Carcelario.
Pero que luego tiene un montón de... Está totalmente ramificada, ¿no? En nuestra vida diaria, pues como han dicho mis compañeras, con hospitales, con psiquiátricos, centros de menores, CIES, los propios colegios, las universidades, que también forman parte de ese entramado, ¿no?
Las jornadas arrancaban hoy, pero duran hasta el 18 de marzo y en todo este tiempo, en este casi mes, hay un montón de charlas, mesas redondas, presentaciones. Contarnos un poquito todo lo que la persona que acuda se va a poder encontrar allí y qué días.
Bueno, pues mañana por la mañana va a venir Javi Ávila a hacer la presentación de su libro, Un resquicio para levantarse. Y luego, por ejemplo, por la tarde vienen las NAIS contra la impunidad, que vienen desde Galicia a contarnos pues un poco su experiencia de lucha contra las cárceles desde fuera, el apoyo que han hecho por sus familiares que han estado dentro o siguen dentro. Y bueno, la verdad es que hay un montón de temas. Tenemos...
Ahora en un ratito vamos a hablar con Javier por teléfono y nos va a contar más sobre el libro, y también con Pastora de NAIS contra Impunidad, que nos va a contar sobre el colectivo.
Sí. Y bueno, a ver, por ejemplo, ya para la semana siguiente, el bloque que tenemos planteado es Mujeres y Cárceles. Por la mañana va a hacer Mario, Marigea e Igor la presentación de su libro Una condena compartida, que creo que vamos a hablar también un
poquito. También vamos a hablar con Mario. Y es que iba a venir al estudio, pero creo que por cuestiones de salud, no muy graves, no ha podido venir al estudio. Entonces, bueno, que menos que luego al final del programa conectar un ratico con él para que nos cuente sobre Una condena compartida. Y ya no tenemos más conexiones telefónicas. Así que del resto os podéis explayar todo lo que queráis.
Y justo esa tarde pues tenemos una mesa redonda con Ruth Alvarado, que viene a contarnos un poco pues las dinámicas que se producen dentro de las cárceles de mujeres, la discriminación que se produce por el hecho de ser mujer dentro de la cárcel, Y va a haber una mesa redonda también con distintas presas con las que hemos contactado, que nos van a contar un poco pues, su experiencia más directa dentro de la cárcel.
Hemos intentado un poco programar estas jornadas contando tanto como con la teoría, ¿no? Un poco que nos cuenten cómo es. Esto que hemos intentado elaborar también un poco nosotras, ¿no? De desarrollar, de entramar la cárcel un poco más a nivel teórico, pero nos parece súper importante y creo que queda reflejado las experiencias dentro de esos muros, bueno, dentro y fuera, como con las madres contra la impunidad o contra la represión. Y un poco eso, el resto de días, pues CIES, que va también, nos van a contar un poco pues esa parte teórica, ¿no? Un poco contarnos en qué funcionan y después experiencias personales. Y drogas y cárcel, no sé si...
Que viene Anchi, la compa de Javi, además. Muy maja. ¿Qué más?
Seguimos avanzando en el tiempo. Porque el programa es súper completo. O sea, son unas jornadas con un montón de...
Sí, la verdad que sí.
Todas sus múltiples caras.
Justo. Nos pusimos a reflexionar y cuando nos dimos cuenta habíamos... pensado demasiadas cosas.
En el momento que tiras un poquito del hilo te das cuenta que pues eso, que no solo la cárcel, sino que es todo, ¿no? Que acaba conformando un montón de instituciones, un montón de ámbitos, que jope. No sé si queréis que os contemos el resto de las cosas.
Sí, contando.
Bueno, el miércoles 11 de marzo vamos a tener un bloque sobre antipsiquiatría. Por la mañana van a venir unas compas de Barcelona que se llaman Las Bucles, un colectivo, se autodefinen como autodefensa psiquiátrica antipsiquiátrica feminista. Y por la tarde tendremos una mesa redonda con compas que han pasado por el tratamiento de psiquiatrización. El 12 de marzo tenemos un bloque sobre tortura, o sea, sobre bueno, no. Se llama La tortura no distingue edades. Es que son tantos que ya me pierdo. No. que bueno, nos centraremos en el tema de los menores, ¿no? Las diferentes cárceles que por las que pasamos cuando somos menores de edad.
Y ahí un poco pues tenemos, viene el colectivo Tartaruga a hablar por la mañana, a contarnos un poquito su proyecto de antiescolarización. Y bueno, un poquito, un poquito. Y por la tarde vienen Julio Rubio, el colectivo Saltando Charcos, que viene también de Burgos, y viene Esperanza, que es la mami de
Emanuel
Patiño, que fue un chaval al que hace un año mataron en presuntamente mataron en un centro de menores.
Que murió.
Y la verdad que en esta charla tenemos muchas ganas de conocer a esta mujer, porque es una persona con bastante... que necesita bastante caña ahora y que saquemos ese tema para adelante.
Y ya para terminar, la última semana tendremos el 17, proyectaremos el documental de Ciudad Muerta y por la tarde tendremos una charla de debate acerca de la tortura, ¿no? Que es algo que parece un término que está súper... ¿cómo decirlo? Que lo tenemos preintegrado en nuestro discurso, pero creo que tenemos que reflexionar más sobre ello, que muchas veces no es tan visible como ponerte una capucha y hacerte... uy, qué peor, y hacerte un interrogatorio, sino que hay veces que tiene mecanismos mucho más invisibles. Y ya para terminar y cerrar las jornadacas que nos estamos marcando, pues vamos a tener un bloque sobre FIES, que van a venir Amadeo Casellas y Isma, que fue uno de los encarcelados después del 22M. Y por último ya, pues vamos a hacer una reflexión sobre cárceles y anarquismo, que quizás el nombre se pierde un poco con lo que vamos a hablar, pero pues un poco cómo el Estado ha ido articulando un discurso acerca de los terroristas, los anarquistas, para justificar todo el nuevo entramado legal. Y nada, un poco más.
Sí. ¿Y todo esto dónde va a ser? ¿Dónde conseguir más información para el oyente pueda ir tranquilamente ver lo que es todo este programa que nos estáis contando?
Bueno, pues todas estas charlas van a ser en el... al lado del aula social hay un salón, que es el salón Mariluz Nájera, ¿no? Está en el sótano de la facultad y la verdad es que llegar es bastante facilito. está un poco lejos, pero merece la pena.
Parece menos. Parece más de lo que luego es.
Desde Moncloa hay un autobús, que es el A, que te deja en la misma facultad. Y desde Aluche hay un H. También está el metro ligero este, que en la línea 2, la parada es el campus de Somosaguas. Y el espacio es, pues, en el sótano de la facultad, el Salón Mariluz Nájera.
Un dato importante, que para el día 11 de marzo, seguramente todavía está el sitio por confirmar, seguramente se hagan en la Facultad de Psicología, que está también en el campus de Somosaguas, pero bueno, que iremos informando en las redes, que es www.desdelasjaulas.wordpress.com. También tenemos página de Facebook y perfil, y nada.
Que se llama Desde las Jaulas. Sí.
Y bueno, también que sepáis un poco que todos los días va a haber comedor vegano a las 2, y que después de la charla de por la tarde tendremos cafeta también, pues para hacer un poco, conocernos un poco más entre todas y tener pues una forma más distendida de hablar de estos temas, y pues eso, que sigamos reflexionando un poco entre todas, que precisamente el aula es un espacio de aprendizaje colectivo y es un poco lo que... para lo que hemos hecho estas jornadas, ¿no?
Para aprender mucho.
¿Y en este tiempo hay algún acto o actividad de apoyo a las jornadas?
Sí, hemos hecho... Bueno, como todo este proceso requiere...
Desgraciadamente dinero.
Dinero, claro. Necesitamos una forma de financiarnos, ¿no? Y de autogestionar un poco las jornadas. Generalmente lo estamos haciendo con los comedores, pero nos vimos un poco apuradas y decidimos hacer una cafeta, y la 13-14 ocupada, que es una nueva casa ocupa que se ha abierto ahora en Stambayecas, nos ha cedido el espacio el 7 de marzo, el sábado, y bueno, vamos a hacer un día un poco de relajación, pero con el hilo conductor de las jornadas, ¿no? Vamos a hacer una proyección de un docu cortito, así de media horita. Luego un taller con un par de dinámicas sobre cárceles, que nosotras las hicimos cuando empezamos a montar estas jornadas para meternos un poco en la piel. La verdad es que está muy bien, para quien se quiera animar. Es muy ilustrativo a nivel emocional y personal. Y por último hemos invitado a un par de grupos para que tocan. El primero es un cantautor, Paradoxus, y después van a venir los Madrid Manouche Family, que es un grupo que toca swing, que dan mucha caña, muy bailongos. Y nada, vamos a estar allí el 7 de marzo, el sábado, a partir de las 5 de las 6.
Todavía no sabemos a qué hora empezaremos el docu y lo que son las dinámicas que queremos hacer.
Lo colgaremos en las redes.
Lo avisaremos, pero sí que avisar que lleguéis a la hora, porque si llegáis después seguramente no podéis entrar a participar de las dinámicas, porque rompe totalmente precisamente pues la dinámica que se quiere hacer. No se puede parar a mitad ni que se incorpore otra gente, entonces... Sí, os apetece participar, que os animo a que participéis, porque de verdad que son estupendas y reflejan mucho todo el curro que estamos haciendo. Que vengáis prontito.
Pues aconsejamos a los oyentes que sigan esta jornada, donde está toda la información colgada en desdelasjaulas.wordpress.com. Gracias por venir, chicas, y
por invitarnos.
Os invitamos a que os quedéis hasta el final del programa. Vamos a empezar con las entrevistas telefónicas y bueno, en cualquier momento sentiros con confianza de entrar a participar y ser unas locutoras más de La Casa Incendiada.
Muchas gracias.
Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena. Que los juicios no son más que una escena, un teatrillo. Y lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro, porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley. ¿para qué sufres si me dan apuros? Y me sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece, y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece, y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece, y la rabia sí florece, y le perseguirá para darle lo que se merece, fijo nada bueno, más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes, que siempre ha perseguido los delitos, son indicadores de qué, de los fallos del sistema, de sus mil y un errores.
Y tenemos al otro lado del teléfono a Javier Ávila Navas, autor de Un resquicio para levantarse, historia subjetiva del APRE, o para aquellos que no sepan de qué van estas siglas, Asociación de Presos en Régimen Especial. Hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Te queríamos preguntar acerca de este texto, que además se presentará mañana dentro de las jornadas anticarcelarias, mañana jueves 26 de febrero a las 12 horas en el Salón de Mariluz Nájera, en la Facultad de Ciencias Políticas, y que nos cuentes un poco sobre esta obra, que en el fondo es la obra sobre tu propia vida, es una biografía de tu paso por las prisiones. ¿Cómo fueron esos 28 años de forma resumida? ¿En qué resumirías tú, por ejemplo, la cárcel para alguien que no le haya pisado nunca? ¿Cómo se lo explicas en pocas palabras?
Se resume en que no debería de existir porque, como decían antes las chicas, seguramente que han estado leyendo a Erving Goffman, se trata de instituciones totales, las cárceles, hospitales, colegios, cárceles de niños reformatorios, con lo cual uno no tiene más mínimo resquicio de individualidad humana, te cosifican, les llaman instituciones totales porque se apoderan de ti totalmente, no puedes hacer nada. Entonces, en eso puedo resumir la cárcel, para que no sepa lo que es la cárcel. Le arrancan a uno de su hábitat, y lo que pretenden hacer con él no es ni curarle, ni sanarle, ni rehabilitarle, ni reeducarle. Lo que pretenden es cosificarle, destruirle, lobotomizarle de alguna manera. Eso es lo que hace la cárcel.
De los 28 años que pasaste en prisión, al menos una docena fue en régimen especial, en regímenes de aislamiento, y de ahí es de donde surge la necesidad de crear esa asociación de presos en régimen especial.
Exactamente, régimen especial, que bueno, voy a intentar resumirlo, es todo lo mismo, tanto el régimen especial como el régimen de observación de conducta, que ya se implantó en el año 78, en el 79, en la Ley Orgánica General Penitenciaria se contempla el régimen cerrado, luego a partir de ahí se le llama régimen especial, control directo y FIES, que es como se le llama ahora, fichero de interno de especial seguimiento. Es todo lo mismo, es la cárcel dentro de la cárcel. A mí me tuvieron en la cárcel dentro de la cárcel por ser contestatario simplemente y por pedir los derechos que ellos contemplan en sus jodidas leyes, que son ellos los primeros en violarlos. Entonces, por eso, por desnudar a mi madre para comunicar, por pegarme palizas, por dar los buenos días a mi compañero a través de la ventana, por mil injusticias, decimos, pues no nos hacían caso a las denuncias que nosotros enviábamos a los juzgados de vigilancia y a otros organismos, decidimos asociarnos en Puerto Santa María, y tuvo dos fases, yo lo explico en el libro APRE. Tuvo una primera fase que donde hubo compañeros que se vendieron, así de claro, y luego se reconstituyó APRE, constan los estatutos en un resquicio para levantarse, y fue pues a base de amor, de cariño y de afecto, y porque es verdad que ahora las cárceles las han diseñado de tal modo que en todas existen, son macrocárceles y en todas existen departamentos de régimen especial de aislamiento, y es muy difícil juntar en un solo departamento de aislamiento a 5 o 6 tíos para que secuestren a un carcelero. Luego, aparte de esto, como se ha modernizado todo, las puertas se han automatizado, no hay contacto entre carcelero y preso, total, que se ha dificultado, lo cual no quiere decir que no se puedan reivindicar los derechos y desobedecer cualquier injusticia, que es a lo que yo invito a cualquiera, desobediencia absoluta a cualquier injusticia, nos pateen, nos cuelguen, nos esposen, da igual, no importa.
Posiblemente una de las formas de desobediencia a la cárcel más importantes es una de las que practicabas con cierta asiduidad, que era la fuga. Te fugaste en numerosas ocasiones y bueno, supongo que eso también ayuda a relativizar el tamaño de los muros, ¿no? A entender la cárcel como lo que es, un edificio donde pues imperan unas normas y no esa especie de construcción,
claro,
simbólica.
Y luego, mira, quiero decirte una cosa importante. En la cárcel existen dos poderes de dominación. Por una parte son los carceleros, que te abruman, te torturan, conculcan los derechos que dicen que tienes, y por otra parte están los denominados guías, que son presos que se creen de una clase especial, que abusan de los más débiles. Tú fíjate si te abruma la cárcel. Por una parte, yo cuando me llevaron al primer penal de menores, vi como mis compañeritos, entre ellos con 18, 19, 20 añitos, se quitaban la vida, se apuñalaban para robarse entre ellos unas zapatillas, un chándal. Es algo terrible, y eso no lo evita la institución carcelaria, al contrario, lo fomenta. Eso por una parte. Y por otra parte, los carceleros, que también te pegan, te castigan, utilizan eso que llaman medios coercitivos, o a los niños en los reformatorios, que les apartan del grupo, para decir que les aíslan en una celda de aislamiento, de castigo, dicen que les apartan del grupo. Hijos de puta, no, les estáis torturando a los niños, lo que está, no sé. Para contar mi libro entero y contar fugas, sí, tengo tres consumadas, tengo otros pues muchos intentos, pero es que si no, luego no me compran el libro, si te lo cuento por aquí.
No. De hecho, recomendamos a todo el mundo que lea Un resquicio para levantarse, y que además asistan a la charla, donde seguramente también puedan hacerse con algún ejemplar. Sí que nos gustaría saber si tu relación con la escritura o con la lectura pues surge en la cárcel, como ha pasado muchas otras veces, porque hay muy buenos poemarios carceleros y muy buenos textos que salen de un lugar que es tan sombrío, ¿no? Que es tan gris y tan metálico.
Pues sí, yo tengo que dar las gracias, y le doy las gracias a estar hablando ahora mismo contigo y a asistir a que me dediqué a leer, a escribir y a hacer deporte en los 12 años que me tuvieron en celda de castigo, bueno, durante los 28 años que me han tenido preso. Sigo preso hasta el año 2034, que lo sepa todo el mundo. La cadena perpetua existe y siempre ha existido. Total, que el deporte, el estudiar y el leer, es verdad que yo cuando me metieron en la cárcel, que no entré, siempre me dicen, ¿cuándo entraste? No, cuando me metieron, yo no tenía ni el grado escolar. Hice grado escolar, luego estando haciendo segundo de BU, una profesora me dijo de hacer el acceso, estudié psicología, luego me puse con educación social, luego con derecho, pero digamos que esto último ya en plan autodidacta. Pero claro que te ayuda, evidentemente. Si no, fíjate, mi mente que está ya de frese, que la, el cachito neurona que tengo ya no me funciona bien, si me funciona un poquito es gracias a que me mantuve escribiendo, leyendo, pues no sé, cultivándote de alguna manera, porque si no es una locura, la cárcel es para robotizarte.
Y frente a eso, como comentabas antes, muchos os organizasteis y formasteis la APRE. ¿Cómo terminó esta experiencia? Y como decías ahora, ¿tú crees que hay posibilidades de que experiencias similares surjan con el modelo de cárcel actual? ¿O es ya muy difícil encontrar asociaciones de presos que puedan tener el impacto y el nivel de movilización que hubo en aquel momento, teniendo en cuenta los nuevos diseños de cárcel y las nuevas formas que hay para...
Yo pienso que es muy, muy difícil repetir lo mismo que antes. Algo diferente, asociaciones como tal, claro que se pueden elegir como tal, e intentar encarar de otro modo, porque la arquitectura al ser de otra manera es imposible que se puedan juntar cuatro presos y secuestrar a cinco carceleros. Es muy difícil. Entonces, pues hay otros modos. Nosotros, ¿por qué lo hicimos? Por amor, por afecto, y es verdad que nosotros, se crea APRE con este sentido, para que nos den nuestros derechos, pero nuestro primer derecho es el de fugarnos, e intentamos, cuando secuestramos a los carceleros, fugarnos. Es muy difícil fugarnos, e inmediatamente ya teníamos una tabla reivindicativa escrita, y llamábamos a los medios de comunicación y a las autoridades competentes para que viniesen a negociar con nosotros, a ver si podía salir del umbro lo que estábamos pasando en las cárceles, que los más medias siempre lo silenciaron. ¿Cómo acabó APRE? APRE acabó porque un compañero, Julio Romero Amador, decapitó a otro compañero, a Miguel Anguita, en la prisión de Puerto Santa María 1, por un ajuste de cuenta, porque el uno había estado abusando toda la vida del otro, robándole el dinero que le metía a su madre, la ropa que le metía a su madre, etcétera, etcétera. Bueno, pues le decapita. Y al decapitarle, se abren todas las celdas, salen muchos compañeros, y uno de ellos se hace una tabla reivindicativa y la firma en nombre de APRE. Entonces los más media dicen que APRE, cortamos la cabeza a nuestros compañeros, en fin, lo pudren, lo intoxican todo y decapitan a APRE, pero realmente nuestro objetivo era ese, que se cumpliesen los derechos que contemplaban en sus propias leyes. Paradójicamente estamos pidiendo que cumpliesen los derechos que contemplaban en sus propias leyes, o sea, derechos más que penitenciarios humanos. Algo terrible. Si te dejas, pues eso, no te utilizan incluso para que mates a tus propios compañeros. Tú fíjate qué bárbaros que son terribles las instituciones todas.
Como decías, queríais que se cumplieran sus propias leyes y bueno, actualmente vemos endurecimiento en las leyes penales, en las leyes para los ciudadanos que todavía no están en la cárcel, pero que al ritmo que vamos, pues las posibilidades de entrar cada vez parecen más grandes. Sí que hablaban hace un momento las compañeras acerca de la influencia de la cárcel a la hora de conformar pues la sociedad de fuera de los muros, a la gente que no está dentro, y en alguna ocasión te escuché o decir sobre el cuarto grado, ¿no?, al que está sometido toda la gente que está por la calle.
Claro, ¿cómo? Porque en las cárceles nos clasifican en primero, segundo y tercer grado, que el primer grado es el más riguroso, que te pueden tener 23 horas encerrado en la celda, no tienen ninguna actividad en común, comes en la celda tú solo, cenas en la celda, en fin, ese es el primer grado. Segundo grado, puedes estar en un patio con 85 compañeros, y de esos 85 compañeros, un 4% a lo mejor tienen actividades en común, si son chivatillos o si se portan muy bien con los carceleros. Y luego está el tercer grado, que puedes salir a trabajar a la calle y a dormir a la cárcel. Y luego está el cuarto grado, que es donde estás tú ahora mismo, donde estoy yo, donde estamos todos, porque nos tienen apuntándonos con la escopeta y criminalizándonos por todo, y a la mínima de cambio vamos a la cárcel. Nos tienen siempre con el jodido miedo, vamos a romper miedos, ya está bien. Estamos de paso, nos vamos, y lo único que queremos es ser libres, que nadie nos robe nuestra libertad, nuestra felicidad, que nosotros no se la robamos a nadie, nada más.
¿Y crees que la cárcel está ahora más lejos del imaginario colectivo que hace unos años? ¿Se ha apagado los diálogos, los discursos sobre la cárcel en relación con otros tiempos? Porque al menos yo tampoco tengo mucha edad, pero sí que recuerdo más sensibilidad, o tal vez por familia, por temas familiares, pero sí que recuerdo hablar más de la cárcel de joven de lo que se habla hoy en día,
sí,
salvo
es algo
en
que está
compañeros como esto.
Porque se silencia y está, no es tan visible como decían las compañeras, al contrario, nos encargamos de invisibilizarlo, porque como nadie queremos aquello de lo que nos habla. Por ejemplo, mira, hay algo muy significativo, la película esta de Celda 212, donde salen que los presos comunes agreden a los presos políticos, es una gran mentira. Lo que tratan con esa película es de fomentarlo. Digamos que todo la institución, lo que te hace, en la calle seguimos presos, o sea, quien piense que en la calle no está preso es tonto, y la persona que pague cárcel y piense que la han reinsertado, la han rehabilitado, pues es un poco boba, porque es como la pescadilla que se muerde la cola. Pagan una condena, les echan a la calle, les dan un año de paro, esas personas no tienen posibilidad de un trabajo, muchas no tienen casa, no tienen familia, se les acaba el año de paro, vuelven al mismo hábitat, si se estaban drogando a drogar, y bueno, luego las drogas dentro de las cárceles es algo terrible. El Estado, como te dispensa benzodiazepinas y como te dispensa la metadona, te ofrecen que te incluyas en el programa de mantenimiento con metadona, porque suponen 6.000 euros más de presupuesto anual. Si el presupuesto por preso es 26.000 euros al año, si tú aceptas entrar en el programa de mantenimiento con metadona, asciende a 32.000, son 6.000 euros más. Es un gran negocio la cárcel de estos cabrones fascistas.
Bueno, pues contra este negocio y contra las cárceles, os animamos a acudir a las jornadas y a asistir mañana a esa charla que das, a esa nueva relato sobre tu libro, que también recomendamos que se compre.
Esperemos que nos escuchen. Bueno, que por lo menos sirva de algo, que los errores de uno sirvan de algo, aprendan de ellos.
Pues aquí estamos para difundir experiencias, y muchísimas gracias por compartir la tuya, y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo grandote. Chao.
Chao. We'll be right back.
Pues mañana, 26 de febrero, tendremos en las jornadas anticarcelarias también una charla de debate a las 3:30 sobre las prácticas de resistencia desde fuera de las cárceles. Ahora vamos a hablar con Pastora, que es una de las representantes de NES Contra Impunidad. Buenas tardes, Pastora.
Buenas tardes.
¿Cómo nacen NES Contra Impunidad?
Bueno, NES Contra Impunidad nace después de más de 20 años de lucha. Yo, por ejemplo, vengo de Presos Galicia. No sé si habéis escuchado hablar, es una asociación
sí.
Que, bueno... Entonces, a raíz de las muertes de tantos chicos, pues a la raíz de la muerte de Tarrío y de tantos tarríos que quedaron por el camino y siguen quedando, decidimos hacer juntarnos, o sea, hablar y juntarnos las madres y hacer la Asociación de Madres contra la Impunidad a raíz de la muerte de estas criaturas, para darle voz a nuestros hijos más que nada, ¿no? Uh-huh. Y hace 2 años que la hemos fundado. Entonces esto, lo de la asociación es, bueno, para dar voz a nuestros hijos y a los hijos de las demás madres, y en recuperación sobre todo de la memoria de José Tarrío Diego Viña y muchísimos otros que quedaron por el camino y que están ahí. La recuperación de la memoria y defensa de los derechos de todas aquellas personas que fueron víctimas de discriminación, abandono, negligencias en los tratamientos de graves enfermedades, y continuó, o sea, abarcamos muchísimo, ¿no? Fallecidas como consecuencia última de exclusión y marginación y represión sufrida, restauración de su dignidad por su honor, para que esta ignominia no se repita jamás. Luego, concienciar, actuar y cuestionar el modelo económico, político y social basado en la desigualdad de la injusticia como causa del proceso que lleva a la marginación. O sea, hemos cogido, aparte de la lucha contra las cárceles, la denuncia, el ser la voz de estos chicos, abarcamos también otras cosas de por ejemplo también el tema de menores, mujeres maltratadas, en fin, hay que llevar todas estas injusticias a la calle, y nosotros pues estamos ahí en la medida que podemos o que nos dejan, y luego damos también asesoramiento jurídico a aquellas personas que se sientan indefensas, sobre todo aquellas o que puedan tener dudas sobre la, bueno, todos los abusos y despropósitos que hay, ¿no?
Uh-huh. Entonces, Pastora.
Sí, dime.
Sí, nosotros he leído una entrevista en la cual habéis participado tú y otras madres, y habláis de 3 pilares fundamentales, ¿no?, de NES Contra Impunidad, que son abrazar, entender y denunciar. ¿Nos puedes explicar en qué consisten, cómo funcionan dentro de la asociación?
Bueno, funciona que, a ver, muchas madres, a mí me ha pasado como madre, soy una de ellas, te sientes sola, no sabes a quién vas a acudir, no sabes si hay quien te escucha, porque por desgracia, la sociedad, cuando se habla de un preso o de la familia, porque entra la familia dentro, nadie quiere saber nada. Bueno, está el hijo ahí, pues algo habrá hecho, y la madre, pues a lo mejor incluso llegan a decir, pues vaya educación que le dio. Entonces hemos decidido, pues esto, juntar nuestro dolor, juntar nuestras fuerzas, y hemos pensado un poco y decir, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Tenemos que denunciar esto, tenemos que apoyarnos, cuando tenemos ganas de llorar, lloramos, pero estamos ahí las tres, porque de momento somos 3, ahora se ha unido otra más, que irá mañana con nosotras a Madrid, a hablar también del tema. En este caso la hija está viva, Lola también, pero en fin, nos damos fuerzas. O sea, cuando una está baja, pues oyes, no tienes tiempo a estar depresiva, hay mucho que hacer. Uh-huh. Y es lo que hacemos, que es lo que nos queda, ¿no? Denunciar. No podemos permanecer con los ojos cerrados ni con la boca, porque yo, por ejemplo, mi hijo murió, a Carmen también, pero quedan otros hijos ahí sufriendo. No se puede permitir la tortura, no se puede permitir este sufrimiento, no se puede permitir todos los abusos y toda la impunidad. Es que mira, y si una persona es buena, yo nunca odié a nadie en mi vida, pero todo lo que me ha tocado vivir en el proceso de mi hijo, tengo el alma tan herida que no te puedes imaginar de todo lo que siento, de asco, porque nadie hace nada.
Claro.
Los que pueden hacer y los que deben de hacer no hacen, al contrario.
¿Y cuáles son los temores que viven las familias que se enfrentan a... Que quieren denunciar el miedo y...
Sí, pues hombre, miedo. Yo miedo ninguno. A mí más daño del que me hicieron no pueden hacerme. Entonces lo tengo claro. ¿Qué pasa? Que pues la denuncia, la persecución, nosotras... Yo, por ejemplo, en el caso de Terrío, mira que he salido veces a la calle, y en el tema de presos también. Sí, me han llegado a pedir el carné, pero ahora por apoyar a esta madre, a Carmen, la madre de Diego Viña, porque le apareció el hijo por una discusión con su padre, se lo llenan a por él, lo llevan al cuartel de la Guardia Civil y este chico aparece con 22 años ahorcado al día siguiente. Te estoy diciendo, no sabe siquiera la cárcel, en una comisaría. Entonces dicen que se ahorca con el pantalón lo pide el abogado de Diego, o sea, del chico, para como prueba, porque lo pide el forense. Y el abogado lo reclama y dice que lo tiraron porque, o sea, que tiraron con él a la basura porque nadie lo reclamaba. Perdón, es que llamaron por el otro lado. Y bueno, por estar apoyando a esta madre, pues porque el día 12 de cada octubre de cada año, ellos están rezando y nosotros estamos gritando que queremos saber por qué murió el chico, que queremos saber dónde están las pruebas y que queremos que se abra una investigación de los hechos. Pues a esta madre se le niega toda investigación. Entonces han quedado todos impunes, hemos ido a Madrid, hemos hecho ahí concentración, ahí pues conseguimos que los llevaran como imputados por detención ilegal y denuncia falsa del padre. Pero nada, después recurrieron aquí y quedó todo así. La madre tiene derecho, o sea, una madre tiene derecho a saber por qué detienen a su hijo y por qué aparece muerto.
Claro. Pastora, yo he leído en la entrevista una frase que me ha llamado mucho la atención. Dice, las familias recibimos represalias a través de las multas. Atacan al bolsillo del pobre.
Sí, a eso iba. De que a raíz de esto, pues nunca se habían atrevido a denunciarnos. Pero ahora se han atrevido a perseguir a las familias y a denunciarlos. Por eso estoy hablando del tema este, porque viene a raíz de ahí. O sea, quiere decir, en la primera denuncia, como no tenía pies ni cabezas por casta de denunciar a una persona que ni siquiera estuvo allí, pues no se llevó a cabo. La segunda, lo que hacen es fotografiarnos. Nosotros las concentraciones que hacemos son concentraciones de gritar, pero concentraciones pacíficas, con carteles, y incluso llevamos una caja de ataúd pues con las fotos de nuestros hijos, y lo que gritamos son eso. Bueno, pues han atrevido la segunda vez a denunciar, y lo han tomado, o sea, la juez o el juez, o no sé quién lleva esto, nos quiere condenar. O sea, quedamos como imputados. Nosotros estamos pendientes del juicio. Han escogido a 18 personas de la asociación, no solo madres, o sea, a la familia. Por ejemplo, a la familia del chico le ha tocado a su propia hermana, que es la única que le queda a esta madre, a una prima y a una tía. Y luego a dos abogados que había uno incluso de derechos humanos, de Esculca, con nosotros, le ha tocado también a él. Y bueno, y a mí. Lo que pasa que, bueno, yo soy de la que grito más, y por lo visto que los abogados no me dicen todo claro, pero sí que me han dicho que se ve claramente que van a por mí, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estamos 18 personas multadas, o sea, multadas, esperando el juicio, estamos imputados. Entonces quieren que vaya por lo penal. Dice, según calculan los abogados, que piden sobre de 3.800, calculan ellos, de 3.800 por cabeza, 9 meses de cárcel si no pagas. No sé, al no tener antecedentes, si son arrestos domiciliarios o tendrás que ir a... O sea, yo lo que quiero dejar claro es que te torturan el hijo, te lo matan y encima persiguen a una madre, que estamos en todo nuestro derecho a estar gritando en la calle por lo que hicieron con nuestros hijos. Que si mi hijo hizo algo, lo metieron en la cárcel, pero no tienen derecho a dármelo con los pies por delante.
Claro.
Que entró a pagar 2 años y medio, me lo han tenido 16 años y 12 en CIES. ¿Quién me paga a mí o quién le paga, quién le devuelve la vida a mi hijo? ¿Y quién me paga a mí todo el sufrimiento que me han hecho causar? Que ni siquiera muerto me... Por Dios, que estaba tirando las cenizas de mi hijo, tirándonos, esparciéndolas, y tenía la Guardia Civil allí, después de una semana que estaba quemado, que estaba muerto.
Claro. Pues te agradecemos mucho, Pastora, por contestar a nuestras preguntas. Quería preguntarte si tenéis algún tipo de contacto o dónde se puede encontrar más informaciones al respecto sobre las leyes contra impunidad.
Sí, tenemos la página, si marcáis ya NICE contra impunidad, sí. Ya os sale aquí en Coruña, uh-huh. Y ahí podéis ver el tema del proceso, porque la respuesta nuestra no ha sido desde luego coger miedo, sino salir a la calle y hablar de la denuncia y de la persecución que están haciendo estos señores a las familias. Entonces, si marcáis NICE contra impunidad, uh-huh. ya os sale todo.
Bueno, Pastora,
aquí, en este momento aquí. No tengo aquí la tarjeta y...
Pastora, yo quería hacerte una preguntita.
Dime,
bueno,
cariño.
En realidad quería que contases un poco, o sea, uno de los temas que tocamos mucho es la situación de mujeres y cárcel dentro de las jornadas, y me parecería importante que contases un poco el caso de Noelia Cotelo, ya que viene mañana Lola también a contarnos. No lo cuentes todos, que si no la gente no va a venir, pero sí un poquito que vaya saliendo hacia afuera qué pasa con Noelia.
Voy a decir que yo no puedo contar de Noelia nada porque voy a dejar a la madre, ya os contaré mañana, ¿vale?
Vale.
O sea, quiere decir, mañana os explico, no quiero hablar así por directo.
Vale.
Pues Lola, yo te voy a hablar ahora de la madre, que creo que la madre no tendrá problema. Lola entró en contacto con nosotros, se ha arropado con nosotros con ella, y bueno, está deshecha también, está luchando, es una mujer y una madre muy luchadora por su hija, está llorando todos los días llora. Nosotros la arropamos, la besamos, le decimos que tiene que estar un poco más tranquila, pero claro, yo como madre entiendo lo que está pasando, porque lo he pasado yo y lo sigo pasando. Y se ha unido a nosotros, ahora hemos conseguido hablar con otra madre, pero la situación es que no castiga solo al preso, se llevan una familia entera. Y luego, al ser mujer, imagínate, dentro de una cárcel, si hacen con los hombres lo que hacen, que ellos se pueden enfrentar más fácilmente porque tienen más fuerza. ¿Qué hace una mujer en manos de un hombre?
Sí.
De carceleros, vamos a ver. O sea, la situación de las mujeres yo creo que tiene que ser mucho peor que la de los hombres. Y ya la de los hombres, mira todo lo que hay.
Bueno, Pastora, te vuelvo a agradecer para contestar a nuestras preguntas. Y nada, invitamos a todos los oyentes a participar mañana en Somos Aguas, en la aula social, a las jornadas anticarcelarias, y venir a escucharos sobre NICE contra impunidad. Muchísimas gracias.
Bien, gracias a vosotros.
Hasta
chao,
luego.
Compañeros, chao. Sorriso, ya no sabor. Esto se reduce.
Y para cerrar este programa, esta casa incendiada en radio sobre las jornadas anticarcelarias desde las jaulas, y vamos a tener aquí hoy en el estudio a Mario, coautor del libro Una condena compartida, y además también compañero del aula social. Por problemas de salud no puede estar aquí, pero bueno, la magia del teléfono nos hace que esté al otro lado, y sí que queríamos pegarle una pincelada a este libro que presenta el miércoles que viene. Mario, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Personalmente estoy bien, sí. De salud no precisando, no del todo.
Bueno, el miércoles que viene presentas en las jornadas el libro Una condena compartida. Cuéntanos brevemente este trabajo literario, ¿de qué consta?
El libro es una contribución de tres personas desarrollado a partir de una investigación sobre mujeres encarceladas y sobre todo mujeres con hijos que permanecen en la cárcel. Tiene, digamos, una parte empírica, encomiable, quizá lo mejor del libro, simplemente por lo difícil que es poder hacer un tipo de investigación empírica de esta forma. Investigar la cárcel no es que sea no solamente difícil desde el punto de vista conceptual, sino incluso pragmático. Todas las puertas están cerradas y la forma de entrar tiene que ser siempre por vericuetos extraños, tipo ONGs o cosas parecidas. Pero brevemente sería eso. ¿Qué ocurre con las mujeres en el Estado español que están en cárcel, que tienen hijos y que deben compartir esa condena con sus hijos en la cárcel?
¿Y en qué casos una madre cumple condena o comparte condena con su hijo?
Pues comparte condena con su hijo hasta cierta edad, una edad que, digamos, está reglamentada y demás, pero que luego puede más o menos modificarse según circunstancias. Cuando se tienen los hijos, es posible que la madre reclame precisamente que los hijos puedan compartir con ella la condena. Yo digo hasta cierta edad y también dependiendo de las condiciones carcelarias. Hay lugares en donde es imposible y sencillamente no pueden compartir esa condena.
Bueno, pues no te quitamos más tiempo, que sabemos que necesitas descansar. Simplemente recordamos a todos los oyentes que se hagan con una copia o lean Una condena compartida, un estudio de casos sobre el control penal, niños y mujeres en régimen carcelario. Y recordar a los oyentes que el miércoles que viene estarás dentro de estas jornadas presentando el libro a las 12 de la mañana. Mario, recupérate y enhorabuena por este libro y mucha suerte con él.
Venga, de acuerdo, muchas gracias.
Hasta aquí ha llegado esta primera edición de la cuarta temporada de La Casa Incendiada en Radio ELA, la emisora libre y autogestionada. Esperemos que no paren las temporadas, Gorton.
Ya ves, me ha gustado mucho el nuevo presentador. Sobre todo cómo proyecta la voz y satura los micros.
Maculio.
Sí, 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 Maculio. ¿Cómo es, Braulio?
Y también las líneas telefónicas, parece, ¿no?
Sí, 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 sí. Pues ya sabéis, la casa incendiada @radioela.org y el podcast disponible en Radio Ela y remisiones en múltiples radios.
No sé si antes de cerrar el programa las compañeras de aquí de la aula social quieren comentar alguna cosica.
Que os paséis por las jornadas y muchas gracias por habernos invitado, un placer. Sí.
Ya sabéis que aquí tenéis un micro para cuando queráis.
Gracias. Y bueno, tenéis un espacio para cuando queráis venir a compartir lo que sea.
Estupendo. Ahí lo apuntamos. Hasta el próximo miércoles.
Besos.
Chao.